qué va a pasar con el gobierno de España. El PP sigue insistiendo en presionar al PSOE para conseguir algún tipo de pacto, no sé si como el que tiene Angela Merkel con los socialistas alemanes. Pedro Sánchez, que todavía resiste como líder del PSOE, nos decía Nieves, está en Portugal a ver cómo le va al primer ministro socialista, que también perdió las elecciones, pero que gobierna gracias a una coalición con el Partido Comunista y con los marxistas. En menos de una hora, más o menos, está previsto que Sánchez dé una rueda de prensa de la que luego les vamos a dar cuenta en nuestro programa. Pero como nos gusta adelantarnos a la información, vamos a acercarnos un poco a esa frontera con Portugal para que nos expliquen cómo se ven las cosas desde Extremadura. Don Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura y miembro del Comité Ejecutivo del PSOE, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Feliz año para usted, no es la primera vez que nos hablamos, espero que no sea la última. Dice Pablo Iglesias que el PSOE está dividido entre los sensatos y los que están con el Partido Popular. No sé si usted se siente identificado con estas facciones o con esta definición de Pablo Iglesias del PSOE.
No, yo no sé si él conoce o no conoce el PSOE, supongo que sí, pero el PSOE no está dividido en nada, el PSOE es la suma de amplios sectores de población en el que hemos convivido y convivimos almas distintas, eso es cierto. En el PSOE hay un alma jacobina y otra alma más periférica, y un alma más socialdemócrata y otra más socialista, eso es cierto, así ha sido a lo largo de la historia siempre, ¿no? Pero eso no es división, al contrario, es enriquecimiento. Yo creo que eso significa que por eso probablemente somos el partido que más se parece a España y a los españoles.
En ese enriquecimiento supongo que habrá quien crea que lo mejor para el país es un tipo de pacto, no sé cuál, con la fuerza que más votos ha tenido, que es el Partido Popular. Hay quien pensará que no, que lo mejor es una coalición entre el PSOE, Podemos y un tercer partido. Y hay quien crea que lo mejor es ir a nuevas elecciones. ¿Usted qué salida ve más factible a la situación en la que estamos y cuál es la que preferiría?
Por prudencia ahora mismo no me atrevería a asegurar nada, porque yo creo que bien haríamos todos en ser un poquito más prudentes de lo que se está haciendo, ¿no? Estamos viviendo una situación que es nueva para todos, es decir, esto no lo ha vivido nadie nunca. Y como no lo ha vivido nadie nunca, no sé por qué habla alguna gente con tanta seguridad respecto de lo que hay que hacer y respecto de lo que va a pasar, ¿no? Yo creo que de aquí a marzo quedan todavía 2 meses y pasarán muchas cosas, algunas probablemente que ahora no las prevemos, ¿no? Pero vamos a esperar que vayan transcurriendo la semana y a ver qué decisión se va tomando. Lo lógico y natural es que pase lo que va a pasar, que el señor Rajoy intente formar gobierno. Si no puede, pues tendrá que venir una segunda etapa. Que esa no es posible, pues tendrá que venir una tercera. Pero yo decía ayer en mi blog, y es verdad, que lo que ha ocurrido aquí ha sido que parece que ha habido una mayoría de españoles que han votado por algún tipo de cambio, y no me atrevo a decir por cuál, pero que ahora no sabemos interpretar qué es lo que la ciudadanía quería, ¿sabes? Tenemos un problema grave y no sabemos interpretar qué es lo que la ciudadanía ha querido en el momento de las elecciones, y creo que ese sería un ejercicio que deberíamos hacer todos. Es decir, vamos a ver cómo podemos intentar sintonizar con lo que ha sido una voluntad mayoritaria en nuestro país, pero cuesta bastante a la vista del resultado.
El líder de su partido, Pedro Sánchez, está en Portugal, como decíamos, donde hay un gobierno presidido por un primer ministro socialista que quedó segundo en las elecciones, pero que ha conseguido gobernar con el apoyo de los comunistas y de los marxistas. ¿A usted una fórmula PSOE-Podemos? ¿Necesitan otro partido más? No sé si la Esquerra Republicana. ¿A usted esta fórmula en principio la aceptaría?
Si se hace un acuerdo para gobernar que excluya determinadas peticiones que están haciendo algunos y nos ponemos de acuerdo sobre el resto de las cuestiones, ¿y por qué no con Ciudadanos en esa misma? Porque da todo el mundo por hecho que Ciudadanos nunca va a estar en un acuerdo que no sea PP-PSOE-Ciudadanos. ¿Por qué no puede estar en otros? ¿A Ciudadanos le va a interesar que haya elecciones de nuevo? O sea, tenemos que ver también quiénes serían los mayores perjudicados si hay nuevas elecciones, ¿no? Y probablemente aquellos que crean que van a ser los principales perjudicados o de los principales perjudicados igual intentan evitar que eso se produzca, ¿no? Por eso digo que es todo muy 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 prematuro y los tiempos que nos quedan, estos 2 meses los vamos a tener que vivir, aunque nos queramos adelantar a los acontecimientos, los vamos a tener que vivir y los vamos a tener que vivir como van a ser, y van a ser meses de duda. Ya sé que nos gustaría a todos que las cosas fueran de otra manera, ya sé que te cruzas por la calle con la gente y la gente te dice unos una cosa y otros la contraria, de lo que deberíamos estar haciendo, de lo que deberíamos estar pensando, pero la realidad es que esta semana hay que vivirla y la vamos a tener que vivir. Yo recomendaría algo de prudencia, para no precipitarnos en los análisis que luego igual pueden de la noche a la mañana cambiar, ¿no?
Yo le había descartado Ciudadanos, y es verdad que en esta vida y después de lo que estamos viendo no se puede descartar nada, porque el último día de campaña electoral, el viernes, en este programa estuvo Juan Carlos Girauta, el cabeza de lista de Ciudadanos por Barcelona, y le preguntamos por los posibles pactos a los que podía de los que podía formar parte Ciudadanos después de las elecciones, y él lo único que nos dejó claro es que Ciudadanos boicotearía y bloquearía cualquier gobierno en España en el que estuviera Podemos. Y por si supuesto, no cualquier formación nacionalista o independentista.
¿Y si no está Podemos en ese gobierno?
Ah, amigo, eso... Y perdón porque me ha salido así de espontáneo. Podemos estar hablando a lo mejor de PSOE, Ciudadanos, y que el Partido Popular ceda y se abstenga.
¿O Podemos? Si es que puede ser. Si es que lo que yo no... Lo que me gustaría que nadie ponga en mi boca las afirmaciones, sino las dudas. Es decir, ¿por qué estamos dando por hecho que solo hay tres opciones? Si puede haber siete, si es que las puede haber, si es que estamos en un escenario muy complejo, porque estamos también con el riesgo de que pueda volver a haber elecciones, y ahora todo el mundo da muy por seguro quiénes serían los grandes beneficiados y los grandes perjudicados, pero ¿por qué lo dan tan seguro? ¿Cuándo hemos tenido que repetir elecciones en España? Y porque ya todo el mundo sabe qué es lo que cada uno va a hacer, ¿no? Yo lo que echo de menos en todo esto, y lo echo de menos desde el minuto uno del día 20, ¿eh? Es que alguien tenga la capacidad de poder decir, yo tengo dudas, es que yo las tengo, y como las tengo que manifestar. Veo a mucha gente leyendo los argumentarios de los partidos, hablando con una seguridad, digo, pero oye, ¿y vosotros desde cuándo estáis tan seguros? Es decir, ¿por qué estáis tan seguros de que todo es así? Y digo, de los unos y los otros, los míos y los contrarios, es decir, veo a la gente hablando con una seguridad y yo no tengo nada más que en estos momentos que dudas, ¿no?
Es verdad que esto de incertidumbre, y que ahora también cuenta mucho el juego de las presiones y de las insistencias y de las tácticas políticas. Por ejemplo, esta a eso de las 2:45 minutos de la tarde, en esta emisora, Juan Pablo Polvorinos, el director de los informativos, entrevistaba al que era el portavoz del PP en el Parlamento, a Rafael Hernando, y le preguntaba por el posible apoyo PSOE-Podemos y que algunos varones del Partido Socialista ya no descartaban esta opción. Y él le mandaba este recado a varones del PSOE, no digo que a usted, a varones del PSOE, que no descarten pactar con Podemos o llegar a algún tipo de acuerdo. Escuche.
Que tomen nota de lo que les ha pasado y lo que le ha sucedido al Partido Socialista donde han pactado con Podemos. Por ejemplo, aquí en Madrid, donde ha quedado de cuarta fuerza política. Si ese es el camino que quieren algunos seguir de pactos con Podemos, Podemos ganará al Partido Socialista, y quien tendrá la hegemonía de la izquierda, en este caso más radicalizada, será Podemos. Y lo que hay que hacer, insisto, es respetar los resultados de las elecciones, que eso es lo democrático. Lo que no puede ser es que aquí la gente se acostumbre a intentar ganar en los despachos lo que no ganar las urnas.
Don Guillermo.
Bueno, yo creo que es parte del argumentario del PP de hoy, por eso lo he oído repetir a varios de sus líderes y eso formará parte del argumentario. En primer lugar, nosotros no hemos pactado con Podemos en ningún sitio, y de pactos no ha habido. Digo pues, donde se ha gobernado, donde gobierna Podemos en Madrid o plataformas comunes o en Barcelona, no han sido pactos, han sido apoyos exclusivamente de investidura, ¿no? Y por lo tanto, pacto no ha habido. Que, por cierto, en contra de mi opinión, yo siempre defendí que si se quería hacer una mayoría de izquierda, había que haber entrado en los gobiernos y entrar con todas las consecuencias. Porque creo que sí es verdad que le hemos enseñado la puerta a algunos de nuestros votantes cuando le hemos dicho, oye, si en Madrid puede ser Manuela Carmena concejala con los votos del PSOE, porque yo no voy a poder votar también a Podemos en unas elecciones generales. Creo que ese enseñar la puerta ha podido ser también una vía, ¿no?
Pero
yo
creo que ha habido pactos de investidura, pero no de gobiernos, pero pactos ha habido. De hecho, en Valencia, por ejemplo, gobierna Ximo Puig gracias a un pacto que salieron incluso con firma, Compromís, Podemos,
sí,
y el PSOE.
Sí, sí, no, yo me refería donde gobierna Podemos.
Ah, bien, donde gobierna Podemos. No. Sí, claro.
Sí, sí, ha habido, y supongo yo que en Castilla-La Mancha, Emiliano, algunos compromisos adquiriría con Podemos para que...
Y en Aragón
para
también.
Para que votaran a favor, y en Aragón. O sea, yo, el que sí sé que no llegó a ningún acuerdo... Ni a ningún compromiso fui yo. O sea, yo lo dije bien claro desde el principio. Hice un esfuerzo por que hubiera una discusión previa sobre determinadas cuestiones, pero no para llegar a acuerdos, porque yo era la lista más votada y no quería que fuera en aquellos momentos necesario. Me faltaba muy poco para la mayoría absoluta y bastaba con lo que se hizo, que fue un acuerdo para que votaran la investidura a favor, en la que se abstuvo el PP y en la que se abstuvo Ciudadanos, con lo cual fue una investidura sin nadie en contra. Pero en lo que estamos ahora... oiremos todos los días o cada día un argumentario nuevo. ¿Por qué? Porque estamos intentando forzar las situaciones, evidentemente, a intentar condicionar un poco también aquello de lo que vosotros, ustedes, habléis o hablen en las tertulias o en los medios de comunicación, pero la realidad es que llegará el día veintitantos, cuando se produzca la votación, primero a ver qué pasa el miércoles, cómo se configura el Congreso de los Diputados, porque ese es un primer paso importante, no que tengan que ver nada con el otro, sino sencillamente para que veamos una foto que nos indique lo que pasó el día 20. Porque hay todavía gente que cree que el día 20 no pasó nada. O sea, que es un bipartidismo imperfecto. No, de imperfecto nada. Esto no tiene nada que ver con lo que había antes. Y, por tanto, si no tiene nada que ver nada con lo que había antes, no podemos recurrir a lo de antes para intentar resolver los problemas de ahora. Porque a mí me llama mucho la atención cuando hablamos de, o se habla de que las elecciones iban a traer la ruptura del bipartidismo, el fin del bipartidismo en España. Y ahora resulta que se quiere que sea uno de los partidos del bipartidismo quien decida lo que haya que hacer. Porque aquí hemos pasado de salvar al soldado Sánchez a que sea el soldado Sánchez el que tiene que salvar a los demás, diciendo poco menos hoy a una de las responsables del PP, esto está en manos del PSOE. Pues nos decían ustedes que nosotros estábamos ya fuera del juego. No se estaba hablando, dando por hecho que el PSOE estaba muerto y que pasaba a ser una fuerza prácticamente irrelevante. Y ahora resulta que todo el mundo dice que nosotros tenemos que tomar la decisión para salvar a los demás. Yo creo que el tema que se ha puesto de manifiesto, que ha habido un enorme cambio en lo que ha sido el panorama político en España, que creo, y yo soy de la opinión, que el que se consolide o no dependerá de lo que vaya a pasar en los próximos seis meses. Puede haber una parte de la ciudadanía que, si ve que esto no ha servido para cambiar para mejor, sino para cambiar para peor, es probable que las decisiones que tomen en el futuro sean otras. Y luego que hay un factor del que nadie habla, que es el factor de la gran pérdida de votos del PP y del PSOE entre los sectores de menos de 40 años. Es decir, aquí hay un factor generacional que no lo podemos despachar como con el que no quiere la cosa. Es decir, aquí hay una parte de la ciudadanía para el que no se emociona ni con la transición, ni con la Constitución, ni con el 23F. Es decir, que el haber vivido eso, como no lo vivieron, no representa para ellos nada. Y que se han emocionado o se han ilusionado con otro tipo de discursos. Y eso es, o eso no lo entendemos, o tomamos cumplida nota de que eso ha sido así, o nos damos cuenta de verdad que aquí no se está discutiendo solamente quién gana o quién pierde, sino cuál va a ser o cuál es la división sociológica que en estos momentos se está produciendo entre la España del norte y la del sur. Yo me atrevería más a decir la del este y la del oeste, la de las ciudades y la de los pueblos, la de los mayores de 50 y la de los menores de 40. Esa es la realidad que, a mi juicio, no veo yo en los análisis. Veo más a ver quién se junta con quién que por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Porque si entendemos por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido, igual entendemos mejor que puede ocurrir cualquier cosa en los próximos meses.
Y por incidir en este diagnóstico que está haciendo usted, y que la verdad es que tampoco es que sea muy habitual, por lo que tiene de autocrítica, incidiendo en lo que es su partido, en el PP ha perdido muchos votos, pero en el PSOE, que es su partido, que ha tenido los resultados negativos, los peores que ha tenido el PSOE, ¿usted prefiere que el Congreso del Partido Socialista sea en febrero, como dicen que quiere Susana Díaz, o que sea bien entrada la primavera, como quiere Pedro Sánchez?
Yo lo que quiero es que nos juntemos, que se convoque un comité federal y lo hablemos. Así como yo era de la opinión que la posición del PSOE frente a posibles pactos tenía que ser pública y publicada, y así lo hicimos, y nosotros, para nosotros no es nada nuevo, porque estamos acostumbrados a debatir y a discutirlo todo, casi todo, y además a hacerlo en el escaparate público, así como eso sí lo creía, no creo que seamos nosotros los que debamos hacer de la fecha del Congreso una razón para estar debatiendo y discutiendo públicamente también entre nosotros, entre otra razón, porque creo que hay mucha gente que no lo entendería, que este país esté sometido a la incertidumbre que mucha gente tiene, y es que son incertidumbres absolutamente lógica. Es que aquí hay mucha gente mayor que está preocupada por el futuro de sus pensiones, jóvenes que están preocupados por el futuro de sus vidas y que no acaban de adivinar qué es lo que puede ocurrir. Bueno, pues bien haríamos todos en intentar ser un poco prudentes y no mezclar todo eso con un debate interno para ver en qué fecha se hace un congreso, ¿no? Yo creo que ese debe ser algo que discutamos internamente, pero que no sea objeto de debate en la plaza pública.
Si Podemos no cambia las líneas rojas que has puesto y ha dejado encima de la mesa, ¿el Partido Socialista debe renunciar a pactar con Podemos?
Evidentemente, si no renuncia, si pone como condición para un posible acuerdo mantener la autodeterminación de los pueblos de España, el PSOE no puede estar ahí nunca en la vida.
¿Y en algún caso, en alguna circunstancia, usted cree que el Partido Socialista debería ceder y que Mariano Rajoy fuera presidente del gobierno, o que de todas el PSOE, ni con abstención ni con su apoyo, debe permitir que Rajoy presida un gobierno de España?
Yo creo que a la gente no la podemos engañar. Si hemos estado en una campaña electoral diciendo que pedíamos el voto a la gente para cambiar, derogar la reforma laboral y hacer otra, ahora con el voto ese que pedimos para hacer eso no podemos hacer a Mariano Rajoy presidente del gobierno. O sea, esa es mi opinión. Y creo que además el PP y el PSOE siempre han sido una alternativa del otro. Si eso dejara de ocurrir en España, ¿cuál era la alternativa o cuál sería la alternativa en el caso de que eso fracasara? Porque eso es algo también que nos deberíamos de plantear. Está muy bien decir, no, la gran coalición, ¿y si falla? ¿Y si no funciona? ¿Y si por las razones que sea la gente entiende que eso no ha funcionado? ¿Cuál es la alternativa? Y eso es algo también que no deberíamos de olvidar.
Una última cosa más, señor Fernández Vara, porque usted en este programa ha hablado en varias ocasiones desde su condición de católico, que aquí no ha tenido problemas en hacer pública. Hoy le quiero preguntar qué le han parecido algunas de las cabalgatas de Reyes que se han sido noticia en España en estos últimos días por las novedades, podemos decir, polémicas que han introducido. Y le pido un poco de sutileza porque hoy es día festivo a nivel escolar, puede que nos estén escuchando muchos niños. No sé, ¿qué le ha parecido?
Es que me parece todo un poco, todo muy absurdo y todo muy exagerado. Es decir, vivimos en una etapa de la exageración y vivimos de la frivolidad. Entonces yo puedo acertar o equivocarme, pero huyo siempre mucho de la frivolidad y del... Yo entiendo que se pueda decir, oye, pues con dinero público no se puede montar una cabalgata que recuerda un escenario religioso que tiene que ver con una determinada iglesia, ¿no? Pero el que tú lo hagas y eso lo que le quieras dar la vuelta para hacerlo aparecer como más progresista, como más... Que no lo entiendo, de verdad que eso lo que hace al final es que pensemos o creamos que todo vale, que cualquier cosa es buena para frivolizar sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Nada tiene que ver eso con... No hay nadie en España que defienda más la paridad de lo que yo lo pueda hacer. Tengo un gobierno no paritario, sino en el que hay más mujeres que hombres. Pero intentar luego hacer el que los cambios por los cambios sean en sí mismo algo que tenga su sustancia, pues yo creo que en absoluto. Y además... probablemente esa frivolización de los espacios públicos lleva a pensar que cualquier cosa vale. No creo yo que cualquier cosa vale. La inteligencia, hay determinadas cuestiones que no debiera permitir.
Don Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, muchas gracias una vez más por haber atendido nuestra
llamada. Un saludo y que tengáis buen año.